Bueno, pues estamos hablando de enigmas y misterios porque lo dejamos a medias, ¿eh? El otro día habíamos hablado de 10 misterios importantes, nos quedamos en 5 de ellos, así que nos quedan otros 5 para hablarlos con David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos porque nos quedamos, como digo, en 5, nos faltarían otros que tenemos que destacar, así que ¿por cuál empezamos? A ver.
Pues yo empezaría por el Triángulo de las Bermudas, algo que todo el mundo ha oído hablar, que últimamente parece que había quedado un poco más relegado, ¿no? Pero que está volviendo, porque sigue habiendo desapariciones, siguen ocurriendo cosas en este lugar, en este triángulo, bueno, que está en el sur de lo que sería Estados Unidos, por esa zona del Caribe, y que bueno, pues es la zona del mundo donde hay más desapariciones, y algunas de ellas ya no solamente desapariciones, porque eso se puede intentar explicar, sino desapariciones extrañas, como un escuadrón, por ejemplo, de aviones después de la Segunda Guerra Mundial, que pierde por completo la orientación, todos los aviones dejan de tener los instrumentos a punto, no saben hacia dónde van, y desaparecen por completo, sin dejar ningún rastro. Esto ha ocurrido también con barcos, grandes barcos, barcos muy modernos, que de pronto eran tragados por las aguas y nadie sabe qué ha ocurrido, y que ha dado lugar pues a diversas leyendas, teorías y especulaciones.
Claro, porque no hay nada que se sepa de que haya corrientes o que haya cuestiones de aire, o sea, no hay nada demostrado, ¿o qué?
Se han intentado, digamos, explicar estas cosas pues de muchas maneras. Una de ellas es que se producen unas enormes cápsulas o burbujas de metano en el suelo marino, y claro, cuando suben, ascienden, de repente dejan a un barco casi como en el vacío, cae dentro de ese hoyo que se está provocando por esa gran burbuja. La podemos imaginar como si alguien está, pues eso, en el mar y sale una burbuja grande, ¿no? Pues sería, claro, te podría desestabilizarte un poco, pierdes la sustentación que te da el agua. Y eso es lo que intenta explicarlo. Claro, eso no sirve, por ejemplo, para un escuadrón de aviones, solo serviría para un barco. También se dice que es uno de los lugares del mundo donde hay más tráfico marino y aéreo, también es cierto. Y eso implicaría un mayor número de desastres. Pero ya digo, no es tanto el número de barcos o aviones desaparecidos, sino las circunstancias, en algunos casos, de estas desapariciones que todavía no han sido esclarecidas.
Bueno, Triángulo de las Bermudas, uno de esos misterios. ¿Cuál sería otro destacado?
Pues otro creo que tiene que ver con el triángulo en cierta medida, porque se ha hablado de posibles extraterrestres, ovnis, bases de ovnis, pero sería exactamente el caso, el tema de los ovnis, de los extraterrestres, si nos visitan y si existen, que son dos cosas distintas. Hoy la ciencia prácticamente no descarta en absoluto la posibilidad de que haya seres extraterrestres en otros planetas que giran en torno a otras estrellas, que de hecho se descubren todos los días pues nuevos planetas en torno a estrellas, con lo cual no parece difícil que en otro lugar del universo se hayan dado circunstancias o condiciones muy similares a las de la Tierra y que eso haya generado vida. Esto parece que está aceptado. Ahora bien, el viaje entre estrellas, que es algo que la ciencia nuestra todavía en la Tierra no es capaz de verificar si es posible en tiempos lógicos, pero pues quizá lo sea o quizá no, pero no lo sabemos, con lo cual el hecho de que puedan venir naves extraterrestres a visitarnos queda dentro de uno de los grandes pues enigmas, quizá uno de los verdaderamente esenciales, porque además descubrir que no estamos solos en el universo sería un salto mayor incluso que cuando se descubrió América.
Hombre, sí, desde luego. Y más si algún día se descubre del todo, que sería de la manera más sencilla, es que lo viéramos, o ¿no? Que vinieran, ¿no? Como en esas películas de repente V que aparecen, ¿no? Esa sería la demostración definitiva. De momento son conjeturas, claro.
El gran miedo que da eso, que es lo que sostiene Stephen Hawking, el famoso científico, es que, si vienen, lo más probable, según cree él, es que sean como nosotros, y si son como nosotros, tenemos que tener miedo, porque ya se sabe lo que los seres humanos hemos hecho cuando hemos conquistado otras regiones de gente más atrasada, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y cuál sería otro misterio? A ver.
La curación por el pensamiento, que también tiene, como decíamos antes, dos vertientes. El poder curar, simplemente, sin intervención de ni fármacos ni elementos médicos, sino solamente con la fuerza de nuestra mente. Tiene dos vertientes, porque hay una que ya está más que demostrada, que es el llamado efecto placebo, que es cuando una persona que tiene una enfermedad, normalmente leve, se le da un fármaco inocuo, que no tiene nada, que es por ejemplo una cápsula con azúcar, pero esa persona cree que el medicamento es real. Además, incluso se ha estudiado que si la cápsula es bonita o tiene un envase aparente, te da la sensación de que es mejor, ¿no? Y entonces, pues, te produce mejor efecto.
Te entra por los ojos, ¿no?
Como se suele decir. Por los ojos, pero al final produce un efecto físico real.
Ajá.
O sea, que no es que te creas tipo el niño que dice que le duele la tripa, pero es mentira. No. Estamos hablando de que hay personas que tienen problemas realmente de salud, toman un placebo y les funciona. En Madrid, los hospitales de Madrid, hace unos años existía una estadística que era que casi el 50% de los medicamentos que se administraban a personas con enfermedades leves, pero hospitalizadas, bueno, pues eran placebos y daban resultado.
Hombre, la verdad es que el poder de la mente, yo creo que es otra de las cosas, ¿no?, que siempre hemos dicho que está por descubrir.
Por supuesto, en Francia, por ejemplo, se está estudiando mucho desde también muchos años para enfermos incluso terminales o de enfermedades ya muy graves, no lo que hablábamos antes, que si consiguen, por ejemplo, tener el cerebro activo y estar contentos en la medida de lo posible, eso alarga su vida o incluso les da ciertas posibilidades de curación. Esto está claro, o sea, es decir, la mente nos controla tanto que puede llevarnos a veces a enfermar y también a curarnos. Lo que no se sabe muy bien es hasta qué punto puede llegar ese control y esa curación. Si en una enfermedad realmente terrible, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, pues un cáncer terminal, el cerebro o la mente tiene capacidad suficiente como para curarnos. Esa es la duda y ese es el misterio.
Sí, porque
lo otro está visto.
Eso de morir de pena, que se decía antes y se suele decir algunas veces también, eso pues puede llegar a ser hasta real, ¿no?
Es real, es real. De hecho, una persona, por ejemplo, que está con un impacto psicológico grande y una situación, por ejemplo, de depresión, es más fácil que coja un catarro. Esto no es una broma. O sea, es así físicamente porque su sistema inmunológico se reduce, se atenúa y tienes menos defensas.
Bueno, vamos con tres. Ahora sería el cuarto. A ver, ¿qué otro más sería destacable?
El cuarto, ya que estábamos con la mente humana, pues hablemos de otras propiedades de la mente humana al margen de esa posibilidad de curación. Y sobre todo, un caso muy concreto, que es el proyecto Conciencia Global, uno de mis favoritos, lo reconozco. Un proyecto centralizado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, en New Jersey, y que consiste en tener unos detectores por todo el mundo que cuando ocurre una catástrofe, pues sin que haya intervención directa de los seres humanos, una catástrofe en la que muere mucha gente, empiezan a volverse locos y nos dan unos resultados numéricos, estos son ordenadores en el fondo, en el que se ve que algo ha sido detectado sin que nadie haya intervenido. Estas máquinas no se sabe cómo funcionan, los que las han diseñado solamente saben que son muy sensibles a campos pequeños, teóricamente tiene que ver con la física cuántica, pero tampoco se sabe, pero ya digo, es una frontera de la ciencia total, porque ocurre que cuando los seres humanos, por ejemplo, nos alegramos mucho, también es cosas positivas, o nos entristecemos mucho, hay unas maquinitas que de pronto lo detectan y dan unos resultados que se pueden evaluar estadísticamente, como si fuese cualquier otra cosa.
Bueno, pues como vemos es que son misterios también, como bien dices, de la mente, ¿no? O sea, que son propios de los seres humanos. No tenemos por qué hablar solamente de ovnis, como hablabas hace un rato, ¿no? O del Triángulo de las Bermudas. O sea, son realmente misterios que están dentro de nosotros mismos, de los seres humanos, que eso también es curioso, ¿no? O sea, no son solamente agentes externos. Es que el propio ser humano yo creo que podríamos decir que es un misterio en sí.
Hombre, es un misterio en sí porque un cerebro humano tiene una complejidad mayor que una galaxia entera, siempre que esa galaxia no tenga cerebros humanos, claro. Porque, no, esto siempre lo digo, pero hay que apostillarlo, porque, claro, si hay cerebros humanos, la galaxia también los tiene, con lo cual es más compleja aún. Pero una galaxia muerta, por así decirlo, o sea, que solo tenga las estrellas, planetas, las fuerzas que intervienen, su agujero negro en el centro, etcétera, bueno, pues eso es menos complejo que un cerebro humano solamente, y además cualquier cerebro humano, no hace falta que sea el de Einstein.
Y por último, ¿cuál destacaríamos? A ver.
Pues, por último, el último tema, el tema definitivo y final, que es el de la muerte, si hay vida después de la muerte. Esto es la gran duda que todos tenemos y que nos provoca, pues a veces, mucho vértigo, ¿no? Saber si el campo, digamos, de juego en el que estamos es el definitivo o cuando ya no estemos aquí vamos a tener otra vida en alguna otra dimensión, lugar, en el cielo, en donde sea.
Hombre, sí, ese yo creo que es el, más que el misterio, también el miedo de muchísima gente, ¿no? El no saber qué es lo que hay, que es yo creo que la ansia de todo el mundo de conocerlo. Yo no sé si con eso la gente se quedaría más tranquila o no, porque
hombre,
mueres, vas a morir igual.
Sí, lo que pasa es que yo creo que si te dicen que te vas a morir, pero que cuando te despiertes vas a estar en el paraíso, pues hombre, no creo que diese mucho miedo, ¿eh? Morirse, de hecho, a lo mejor hasta aumentarían hasta los suicidios, ¿eh? Sí, porque alguien diría, bueno, ya estoy un poco cansado de la vida esta que ya me la sé y vamos a ir al otro lado mejor. No lo sé, la verdad es que es complicado saberlo y hay muchas, bueno, pues teorías por un lado, pero también las religiones. Lo
creencias,
que ocurre es que
claro,
nos quedamos yo creo que más con los estudios científicos, que son los que al final pueden arrojar algo de luz real, que no esté basado solamente en creencias o en deseos o en miedos. Y ahí están las experiencias cercanas a la muerte, las ECMs, que son estas experiencias que cuentan personas que han estado clínicamente muertas, en situaciones prácticamente de muerte certificada por los médicos, sin embargo han vuelto a la vida y nos han contado visiones que han tenido al otro lado, ¿no?
¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué visiones tenían?
Bueno, lo esencial es que las visiones son casi siempre muy parecidas, y da igual que alguien sea un chino, español o filipino. La cosa, y la religión por supuesto que tenga, es ese túnel de luz famoso en el que, bueno, uno está en la negrura pero ve una luz, tiene ese deseos grandes de ir hacia esa luz porque es agradable y es positiva, y hace un repaso además incluso de las escenas de su vida. Todo esto es muy conocido, ¿no? Se hizo popular en los años 70. y al llegar a la luz se encuentra con familiares desaparecidos, con amigos, con todo, personas que le llaman y que le quieren, digamos, transmitir felicidad, y que cuando la persona regresa para contarnos esto, lo que le ocurre es lo contrario, que el volver es lo que le entristece, pero al final le vence la llamada de sus familiares vivos todavía, que le piden por favor que todavía no es su hora, ¿no? Que no ha llegado su hora y que regrese, pero si atendemos a esto, la verdad es que la muerte es sumamente placentera. En el caso de estas ECMs, o experiencias cercanas a la muerte, que son aproximadamente el 95% de los casos. Hay otras más que no son así.
Sí, claro, me imagino que luego habrá, o no lo sé, pero ¿tú crees que todo el mundo iría al mismo sitio? Lo hemos visto en películas, ¿no? Por ejemplo, lo más famoso podría ser la de Ghost, ¿no? Que los malos se lo llevaban unos bichos feos y los otros sí que se iban a la luz. ¿Tú crees que realmente eso puede ser así?
Pues mira, la verdad es que es algo que ya eso sí que entra en el terreno de lo especulativo. Las experiencias cercanas a la muerte de gente que ha contado cosas terroríficas, que todo lo contrario, cuerpos mutilados, luces rojas en vez de blancas, o sea, casi lo que podemos identificar con el infierno, muchas veces no hay ninguna correlación entre su vida normal y cómo son, y que tengan que tener esto. O sea, no es que digas, cuando alguien muy malvado, tipo un genocida, ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ha visto eso y las personas normales han visto lo otro. No es el caso. Y de cualquier manera, la verdad es que no sé hasta qué punto tiene sentido siquiera imaginar que pueda haber una especie de premio o castigo eterno por cosas pequeñitas, entre comillas, que hacemos los seres humanos, por terribles que sean, para nuestra vida normal. Es que hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando de castigos eternos.
Bueno, pues David Zurdo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y la semana que viene pues tocaremos más temas de enigmas y misterios. Muchas gracias.
Y no quiero quedar con eso último de castigos eternos, que parece que es una frase. No, vamos a decir lo contrario. Felicidad para todos.
Hombre, claro que sí, ¿eh? Felicidad eterna, mejor.
Exacto, y verano feliz.
Muy bien, David, hasta la próxima.
Hasta la